Alba Learning, audiolibros y libros, presenta Leopoldo Alas Clarín. Más audiolibros y libros gratis en albalearning.com. Leopoldo Alas Clarín. El frío del Papa. Leído por Alba para albalearning.com. Decía el periódico: no es cierto que Su Santidad León XIII esté enfermo. Su salud se mantiene firme. Pero no hay que olvidar que es la salud de un anciano cuyo espíritu ha trabajado y trabaja mucho. Está débil, sin duda, pero no se ha de juzgar por las apariencias de lo que es capaz de resistir aquel temperamento. Detrás de aquella delicadeza, de aquel palidísimo color, de aquellos músculos sutiles, hay un vigor, una resistencia vital que no puede sospechar el que le ve y no conoce su fibra. Los catarros le molestan a menudo. Su gran batalla es con el frío. En sus habitaciones no se enciende lumbre, pero después que se acuesta, necesita sobre su cuerpo flaco mucho abrigo. Parece imposible que aquellos miembros tan débiles resistan el peso de tanta ropa como hay que echarles encima. Interrumpió Aurelio Marco, ex filósofo, la lectura que le había llenado de lágrimas los ojos y el espíritu de ideas y de imágenes. Era la noche del 5 de enero, víspera de Reyes. En su pueblo, donde Aurelio se había refugiado después de recorrer gran parte del mundo, todavía se consagraba aquella noche a la inocente comedia mística tradicional de ir a esperar los reyes. Ni más ni menos que en su tiempo, cuando él era niño y seguía por calles y plazas y carreteras a la luz de pestíferas antorchas a los pobres músicos de la murga municipal, disfrazados con trapos de colorines y tristes preseas de talco de reyes magos, reyes melancólicos con cara de hambrientos. A lo lejos, allá en la calle, se oía la inarmónica elegía de un clarinete desafinado que se alejaba con su tristeza. El Papa tiene frío, pensó Aurelio, y la ternura de un símbolo de inefable misterio doloroso le anegó el alma en visiones mezcladas de agudas ideas luminosas. Sus recuerdos de otras noches de reyes, el clarinete que se alejaba, la noticia que acababa de leer, le devolvían, por lo que atañe al sentir, a la fe de su poética infancia, de su tormentosa adolescencia. La verdad estética de la leyenda sublime, única, le penetraba el corazón, y por él pasaba algo muy semejante a lo que el Fausto de Goethe sentía al escuchar las campanas que tocaban a gloria y los cánticos populares de Pascua. Erinnerung hat mich nun mit kindlichen Gefühle, etc. Tal recuerdo reanima en mi corazón los sentimientos de la niñez y me vuelve a la vida. Oh, que os oiga otra vez, cánticos celestiales. Ha corrido una lágrima. La tierra me reconquista. Aurelio Marco llegaba a la vejez y su espíritu necesitaba un báculo. Tenía canas en el pensamiento de nieve. Huyendo de pretendida ciencia positiva que niega y profana lo que no explica, había vuelto no a la confesión dogmática de sus mayores, pero sí al amor y al respeto de la tradición cristiana. No entraba en el templo por no profanarlo. Se quedaba a la puerta, aterido. Asistía al culto por fuera, contemplando la austera y dulce arquitectura de la torre gótica, himno de sincera piedad musical, inefable. Mas tales sentimientos, tales ideas de lo que llamaba él el buen sentido religioso, no le calentaban el corazón, como en su juventud borrascosa, borrascosa por dentro, se lo calentaban hasta abrasarlo los relámpagos de fe poética, expectante, personal, originalísima, que brillaban a veces entre las tinieblas de sus dudas y negaciones. Ahora, pensaba, sentía mejor, más sinceramente, con más prudencia, con más caridad para las ideas contrarias. Se acercaba, sin duda, al justo medio, a la sabia parsimonia. Pero qué frío. También tenía frío el Papa. Un frío que le llegaría a los huesos. Aurelio Marco se puso en pie de repente, como para sacudir las ideas. Se quedó mirando, sin verla, la luz de su lámpara, roja detrás del cristal de color de leche. Hizo un gesto singular con los labios, que chocaron con fuerza y ruido, como dando un beso a la adversidad y a la resignación a un tiempo, y llevando ambas manos a la frente, cual si buscara un medio artificial, mecánico, para pensar como quería, se dijo casi, casi como quien se vuelve a una divinidad que se imagina en el cenit, no muy lejos. Oh, si yo pudiera, aunque fuese soñando, volver a creer esto mismo que ahora siento y no creo. ¿Por qué en mí la poesía y el amor son creyentes y no lo es la inteligencia? Si me viera por dentro, ¿vería en mí la iglesia un enemigo? Ah, debiera ser yo para ella, como tantos otros, un enfermo, pero un enfermo suyo. ¿Qué tengo yo que ver con el Papa? Y, sin embargo, qué escalofríos me da el frío del Papa. Todo un símbolo tierno y melancólico. Volvió a sentarse Aurelio Marco en su sillón de cuero, y creyendo oír todavía, a lo lejos, los ayes del clarinete del rey Baltasar, inclinada la cabeza, se quedó dormido. Había vuelto a los 7 años. Le llevaba una garrida moza del pueblo de la mano, corriendo, corriendo, haciéndole volar, tocando apenas con los delicados pies el polvo de la carretera. Su melena flotante batía sobre sus hombros como unas alas, y le infundía como un soplo en la nuca. Era de noche, una noche muy clara, helada, de estrellas que parecían acabadas de lavar. La carretera, bien la conocía, era la de Castilla, la de Madrid, la del ancho mundo, la de los ensueños ambiciosos. Por allí se iba a la dicha misteriosa, vaga, pero segura. Y, sin embargo, mirando mejor a los lados, desconocía el camino. A derecha e izquierda, edificios sin cuento, todos tristes, solemnes, de piedra. Todos sepulcros. Aquella inmensa mole parecía el gran monumento fúnebre de Cecilia Metella. Aquella era la carretera de Castilla y era, además, algo así como la Vía Apia. ¿A dónde vamos? ¿A dónde va tanta gente? A esperar a los reyes. En el corazón y en el pensamiento de Aurelio había los anhelos del niño y la experiencia y la ciencia del adulto. ¿Qué era ir a esperar los reyes? Nada. Un juego. Una ilusión. Y, con todo, qué alegría, qué exaltación. Aquel engaño, que no engañaba a nadie, engañaba a todos. Era una imagen, un símbolo de la vida, aquella carretera en la noche helada, por la Vía Apia arriba. Viéndose apenas, distinguiéndose mal, como en la vida, donde apenas nos conocemos, la multitud se apresuraba, se disputaba el paso, atropellándose por llegar primero, ¿a dónde? A la ilusión. Salían al camino a los reyes, que no habían de encontrar. Allí vienen, allí vienen, aquella luz, gritaban los de la broma. Y Aurelio casi los creía, y la carrera se precipitaba. La luz era de una taberna. Allí no había reyes. Había borrachos y mujerzuelas que también preguntaban por los reyes. Más arriba, más arriba, otra luz, otra taberna. Adelante, más arriba. Tumbas, sombras a los lados, estrellas frías y brillantes en el cielo, oscuridad y esperanza enfrente, a lo lejos. Adelante. La multitud va quedando zaguera. La ilusión ya la fatiga. Las tabernas van tragando por el camino al pueblo que vuelve a la realidad, para caer en la ilusión alcohólica sin ideal y de despertar amargo. Aurelio y la moza Garrida, que le hace volar, llevándole en vilo, llegan a verse solos. No importa. Siguen. El camino hace un recodo en un altozano. El horizonte se ensancha y lo corta con obscuridad simétrica el perfil de un gran templo de cúpula inmensa. Aurelio se ve solo dentro de la nave, cuyas bóvedas se pierden en las sombras de la altura. Por la parte del ábside, el gran templo está en ruinas y deja ver el campo, las montañas y las estrellas. En el altar mayor hay una cuna humilde en un pesebre. Del lado del Evangelio hay una cama de hospital, limpia y pobre. En la cuna gime y tirita de frío un niño de piel de rosas. En la cama humilde tirita un anciano caduco, pálido como cera, de piel transparente en los huesos. Las estrellas parece que envían sobre la cuna y la cama efluvios de hielo. ¡Cuánto frío! ¡Qué desnudez! Una mula y un buey están al lado de la cuna. El buey arroja nubes del vapor de su aliento sobre el niño de la cuna. El anciano, que se muere de frío, de tarde en tarde levanta la cabeza temblorosa y mira hacia la cuna y sonríe agradecido al buey que calienta con su aliento al niño. El frío hace delirar al anciano, que piensa, con esos consuelos de la pesadilla que huye del dolor: mientras él no se hiele, yo no me hielo. Aurelio ve que de repente entran en la nave del templo tres personajes vestidos de púrpura y oro, con sendas coronas en la frente. Son, como el buey y la mula, figuras de nacimiento de tamaño natural. Bien los conoce. Son Baltasar, zapatero y clarinete en la murga del municipio, Melchor, sacristán y figle de la banda, Gaspar, panadero y cornetín. Los reyes magos rodean el lecho del anciano. «Se muere de frío», dijo Melchor. «Se hiela en esta noche eterna del mundo sin fe, sin esperanza, sin caridad». Esto lo dijo Gaspar. Y Baltasar, suspirando: «Cubrámosle con nuestro manto». Y Baltasar entonces echó sobre el pontífice León XIII, que este era el anciano del lecho humilde, echó su manto pesado de púrpura, y Gaspar el suyo, y Melchor el suyo. El buey, que los veía, dejó un momento al niño y vino también a calentar con su aliento al papa, que se moría de frío. Aurelio Marco, de rodillas, sentía la inefable emoción del dolor religioso, de la sumisión piadosa a las despiadadas lecciones del misterio impenetrable y santo. El niño en la cuna, muriendo de frío al nacer. El anciano, el pontífice, sucesor de Pedro, vicario del niño en la tierra, muriendo de frío en la extrema vejez. El buey, Aurelio lo conocía, era el buey mudo disfrazado, Santo Tomás, que con el aliento de su doctrina quería calentar al papa aterido. Los mantos de los reyes eran la tradición respetada, las grandezas del mundo que se adherían a la Iglesia para salvar el capital de la civilización cristiana, el poder de la herencia de la fe, de la belleza mística. Todo era en vano. El viejo daba diente con diente. Los reyes magos ya no sabían qué hacer. ¿Cómo dar un poco de calor al cuerpo débil que los temblores sacudían? Miraban al cielo. Por la parte del ábside derruido se veía la bóveda estrellada. Allí estaba quieta, como un ascua de oro, su guía fiel, la estrella de Oriente, pero fría, como todas las demás, indiferente. Si saliera el sol, si saliera el sol, decían los reyes magos, y arropaban bien, ciñéndole los mantos al triste cuerpo consumido, al papa, que se moría de frío. Y el papa, de tarde en tarde, sonriendo entre los temblores, levantaba la cabeza y miraba hacia la cuna del pesebre en el altar mayor. En el delirio, cuajado en su cerebro, pensaba: mientras él no se hiele, yo no me hielo. Y Melchor, Gaspar y Baltasar, como un coro, repetían: si saliera el sol, si saliera el sol. Fin de El frío del Papa, de Leopoldo Alas Clarín, leído por Alba para albalearning.com.